Buenos días. Buenos días. Empezamos, señoría. Buenos días. Presentarles en primer lugar al letrado que hoy nos acompaña, don Marcos Fernández. Darle la bienvenida. Esta es una comisión suave. De vez en cuando traemos algún queso, pero hoy no.
Hoy no tocó.
Hoy no tocó. Hoy no tocó. Bien. Hay una comparecencia que se nos pide en su momento por el Grupo Podemos retirar, porque coincide hoy también con la ponencia de la Ley del Suelo, creo que es, y bueno, pues se pasará a una siguiente comisión. Comenzamos, señor consejero, bienvenido. Comenzamos con el orden del día, comparecencia del Gobierno, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, instada por el Grupo Popular sobre acciones para impulsar y fomentar el etnoturismo. Doña Cristina.
Muchas gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo me sumo a la felicitación al nuevo letrado que se incorpora hoy por primera vez a una comisión de este Parlamento, concretamente a la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Y igualmente agradezco la presencia del consejero y de su equipo. Una cuarta parte de cerca de 40.000 hectáreas de terreno cultivadas con que cuenta Canarias pertenecen a explotaciones vitivinícolas. La viña es, junto al plátano y los frutales, uno de nuestros cultivos más destacados. Destacados no solo por su extensión, sino, señor consejero, por el maravilloso paisaje que nos brinda. Precisamente quiero destacar y felicitar a nuestros viticultores, puesto que son los jardineros de ese paisaje, por situarnos, nombrar algunos de esos maravillosos ejemplos, como los cordones trenzados de la Perdoma, las laderas de Fuencaliente o el paisaje de la Jeria. Pero es que, además de brindarnos ese paisaje, la vitivinicultura tiene un resultado cada día mejor en nuestro archipiélago. Tenemos 11 denominaciones de origen de vino y más de 350 bodegas que generan empleo en torno a esas industrias agroalimentarias que generan ese empleo nada más y nada menos que en el campo canario. Y es ese empleo el que yo le estoy pidiendo hoy, en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que mimemos entre todos. Es una situación muy similar a la de nuestros quesos, de nuestras papas o incluso de la miel. Tenemos oro en nuestras manos, pero curiosamente, señor consejero, se nos sigue escapando entre los dedos. Y lo digo porque nos visitan 13 millones de turistas y además a día de hoy hay 2 millones de canarios que seguimos, en proporción, seguimos, por eso empleo desgraciadamente el plural, a usted le toca darle la vuelta, seguimos viviendo de espaldas a estos cultivos y de espaldas a nuestros productos. A nadie se le ocurre irse de Mallorca sin una ensaimada, o de Asturias sin un queso, o de Jerez sin una botella de vino, y la pregunta es muy fácil: ¿por qué no pasa lo mismo en un lugar que recibe tantos visitantes durante los 12 meses del año? Y desde luego no será, señor consejero, porque no tengamos una magnífica estrategia del vino 2008-2013 que no incluía precisamente esto como una prioridad. Aquellos eran propósitos, aquellos eran buenos objetivos y, desgraciadamente, a día de hoy, el balance, y es un balance compartido, no no es responsabilidad exclusiva del partido que gobierna, pero está claro, y es la reflexión que yo quiero traer a esta comisión, que todos podríamos hacer mucho más para, de alguna forma, darle la vuelta a ese triste balance. Sería, usted lo sabe, es una acción perfectamente elegible para contar con fondos del Programa de Desarrollo Rural. Y usted lo sabe, y lo sé yo, el potencial de negocio de nuestro sector agrario y agroalimentario podría ser descomunal, pero todavía hoy no hay en Canarias ni una sola ruta certificada de vino, como sí ocurre en el resto de España, donde hay 27 ya. De hecho, la última que entró en vigor es precisamente la de la Sierra de Francia en Castilla y León. Solamente, me imagino que usted me lo iba a decir ahora, solamente funcionaba una certificada en Tenerife, que incomprensiblemente dejó de hacerlo a finales del 2013, y hablo concretamente de la ruta del vino de la comarca de Tacoronte a Centejo. Aquella ruta realmente tuvo una trayectoria bien corta, pues prácticamente se inauguró para los políticos y pasó al cajón del olvido. Frente a esto, señor consejero, es importante que pongamos sobre la mesa que el sistema agroalimentario español sigue creciendo en porcentaje y seguimos batiendo récords de exportación. Y desgraciadamente, tenemos que seguir poniendo entre paréntesis, a nuestro archipiélago, puesto que no conseguimos que esa industria agroalimentaria. Pues, sin más, concluyo, si me permite un minuto el presidente, con, como quiera que por parte del presidente del Gobierno y del propio consejero y la consejera de Turismo llevan hablando de potenciar realmente ese binomio turismo-campo canario, qué acciones piensa poner en marcha que permitan la promoción del enoturismo. Sabe que estamos dejando de utilizar esa marca Islas Canarias en torno a las denominaciones de origen del vino. Yo soy una convencida de que sería la fórmula para sumar sinergias del dinero que tenemos para promoción turística y, por lo tanto, cómo va ese expediente, que es un clamor dentro del sector vitivinícola. Y, por último, señor consejero, usted recordará que mi grupo político en los presupuestos presentó una enmienda para dedicar fondos de la Consejería de Turismo, concretamente de Promotur, a la promoción de los productos del campo canario y concretamente a la promoción del vino y, por lo tanto, a este plan de esta estrategia de potenciar esas rutas vitícolas en nuestro archipiélago. Gracias. Quiero que nos cuente, y termino ya, quiero que nos cuente cómo lo piensa hacer y de qué manera. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, señorías. También felicitar al nuevo letrado de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Muchas gracias por la solicitud de comparecencia, señora Tavío. El enoturismo o el agroenoturismo son un recurso de primer orden para la oferta turística, sin duda. A la vez, el turismo es el recurso fundamental para la comercialización de nuestros vinos y de otros productos, en general de todas las islas. Además, el enoturismo y el agroenoturismo son una de las ofertas complementarias con más posibilidades de crecimiento, según todos los análisis de los expertos. Los datos de los últimos años muestran el incremento a un entorno al 40% en número de personas atraídas por este tipo de actividades en sus destinos. La gastronomía, sobre todo aquella más vinculada a nuestra identidad, a nuestro sector primario, constituye una gran oportunidad para diferenciarnos de nuestros competidores turísticos y aportar valor a aquellas de nuestros visitantes que incorporan conocimiento, disfrute del producto local y unas expectativas de viaje diferentes. Según un estudio realizado por Turismo, en el que se analiza la oferta de los productos en establecimientos hoteleros y la demanda por parte de los turistas, un 54% de las personas que nos visitan a las islas se muestra bastante o muy interesados en los productos de Canarias. Convencidos de que la unión de los dos sectores era posible, hicimos, como usted bien dice, en las Herias, hace más de un año y medio, el proyecto Crecer Juntos. Este proyecto tenía un objetivo principal, y es la sinergia entre el sector turístico y el sector primario, principalmente que el sector turístico pudiera tirar del sector primario. Una de esas patas ha sido la promoción del agroenoturismo, que además puede ser integrado dentro de la iniciativa que tiene la Consejería de Turismo de mucho más que sol y playa, ¿no?, bajo el paraguas del agroenoturismo. Lo que pretendemos es que tanto nuestros visitantes como la población de las islas puedan conocer las explotaciones agrarias, degustar en ellas sus productos y desarrollar economía en sus economías complementarias para este sector. Para ello hemos incluido en estas explotaciones no solo los derivados de la vitivinicultura, sino también aquellos otros de carácter agrícola y ganadero, que pueden ser el queso, salinas, etcétera, y otros productos muy vinculados a nuestra tierra. De esta forma damos la oportunidad a muchos núcleos rurales de poder generar riqueza y que se propicie la fijación de la población al entorno rural. Este último, el éxodo del campo a la ciudad, es uno de los principales problemas que tiene el sector primario, no solo en Canarias, sino en toda Europa. Paso a relatar algunas iniciativas que hemos llevado a cabo, como usted me ha preguntado, y que tiene como principio objetivo potenciar una actividad que puede suponer un importante revulsivo para el sector agrario y para el turismo. Nos parecía que antes de empezar a realizar acciones aisladas, deberíamos hacer un análisis y un estudio. De ahí que el 31 de marzo y el 1 de abril del pasado año, el año 2016, ya organizáramos este Gobierno el primer encuentro de agroenoturismo de Canarias, celebrado en el puerto del Carmen, en Lanzarote. Consideramos que era importante dar continuidad a esta iniciativa como forma de planificar y forma de coordinar y analizar la evolución de esta actividad. Por eso mañana, precisamente mañana, se inaugurará el segundo encuentro de agroenoturismo de Canarias. El sector primario podía ser un gran valor añadido del sector turístico en Canarias, y eso es evidente. Los modelos emergentes de negocio turístico están apostando y, por lo tanto, nos dan una cierta esperanza para la actividad agraria. El mercado turístico actual ofrece al sector primario la oportunidad de ser un nuevo agente turístico al margen del sistema convencional que conocemos en los turistas. El vino, creemos que el vino ya ha dejado de ser el centro de los productos vinculados al ámbito rural y ahora es la excusa que potencia las experiencias percibidas de la cultura, el patrimonio y de la gente de cada uno de los lugares de Canarias. Como indicó uno de los exponentes en esta primera encuentro de agroturismo, que fue en Lanzarote, al turista, digo literalmente, al turista no se olvidará nunca el olor y el sabor de la tierra donde estuvo. Y eso es fundamental, la experiencia. Productos como las rutas o destinos del vino están pivotando y pivotarán y dan lugar a nuevos modelos de negocio centrados en la gestión compartida, donde diferentes recursos y productos turísticos se mezclan para conformar una o varias experiencias buscadas por los diversos segmentos existentes. En Canarias se están llevando a cabo iniciativas exitosas en este sentido desde el año pasado. Es importante ligar la experiencia enogastronómica al territorio y al patrimonio de nuestra tierra. Es importante también la implantación de los actores participantes y es fundamental, en este caso, los viticultores, los bodegueros y las denominaciones de origen de Canarias. Quería simplemente decir que, evidentemente, es un modelo de negocio fundamental y que estamos trabajando en ello. Pero mire, este año, la revista, y se lo digo porque la revista Wine en USAT, que es la revista más prestigiosa de enoturismo del mundo, este año sitúa a Canarias entre los 10 destinos vinícolas del mundo y de enoturismo para 2017, una revista americana la más prestigiosa del mundo, con lo cual, y pone varias zonas. También, en el año 2016, por parte del Ministerio, a la ruta Pinolere, la ruta del vino de Pinolere, también el Ministerio, el Mapama, le dio el premio a la mejor ruta del vino de España. Con lo cual, lo que quiero decir es que tenemos potencialidades, hemos empezado a trabajar, en este caso, con diferentes sesiones, pero lo primero que queríamos decirle que primero teníamos los encuentros. Se hizo un encuentro en Lanzarote que participaron más de 60 profesionales de los dos sectores y vamos a hacer el segundo encuentro que inauguramos mañana. Usted también ha hablado de crecer juntos. Mire, dentro de crecer juntos, si hay algo, estamos muy lejos todavía, evidentemente, del sector turístico, pero algo que presentábamos hace poco más de un mes era el incremento de los vinos en la oferta hotelera, en las cadenas hoteleras que hemos firmado los convenios. Y ese aumento era de un 40%. Evidente que el 40% era algo que teníamos muy poco. Había muy poco, con lo cual el 40% no hemos alcanzado. Pero yo creo que eso es muy importante. Así que hemos aumentado la oferta en aquellos establecimientos turísticos que hemos firmado convenio, el 40% en el sector vitivinícola. Hablaba, por ejemplo, de que era un 5,5% el aumento de venta del sector del queso y otro mucho más bajo, un 2% en otros productos. Pero evidentemente que el sector vitivinícola, aparte de ser el segundo en hectárea, después del sector platanero, en Canarias, genera paisaje, genera posición en el mundo rural y aparte controla la erosión. Y yo creo que lo dije también en una de las comisiones, los viticultores también son los primeros que luchan contra los incendios porque es la primera, tener limpio esa parte de medianías entre los pueblos y el monte, lo mantienen casi siempre los viticultores y eso genera un cortafuegos natural, que desgraciadamente en el incendio de agosto de La Palma se vio muy claro, donde aquellos viticultores y bodegas que estaban en medianías fueron, como dije, un cortafuegos. Con lo cual, nosotros creemos que el enoturismo y el agroenoturismo, que es un concepto un poquito más amplio porque engloba no solo al sector del vino, un sector del vino que ya yo creo que a nivel mundial está reconocido. De hecho, tienen premios nuestras bodegas a nivel internacional, cada año más premios. Y como usted decía, hablaba de la marca y en las Canarias, es evidente que tenemos 11 denominaciones de origen, tenemos más de 350 bodegas, muchísimas marcas en Canarias, pero sí es verdad que para a nivel de exportación, una marca que es genérica de Isla Canaria es una marca muchísimo más potente, pero que eso tendrán que regularlo y, como usted sabe, la regulación de las denominaciones de origen y sus estatutos no son reguladas por la comunidad autónoma, ni siquiera por el Ministerio, son reguladas a nivel europeo. Con lo cual, cualquier modificación estatutaria de este tipo, que nosotros estamos trabajando en ella, se lo digo, estamos trabajando con la DO, en este caso Islas Canarias, pero conjuntamente con todas las demás DO, en el Consejo de la Viña y el Vino, pero tendremos que remitir a Europa y esta regulación será la parte europea. A nivel de lo que el sector agroenoturismo, el sector agroindustrial, agroindustrial en España está subiendo, también le puedo decir que el sector agroindustrial en Canarias es el sector industrial más importante. Es decir, cuando hablamos del sector agroindustrial en Canarias, hablamos de que la industria en Canarias es el sector más importante que tiene, más peso en el sector agroindustrial. Y eso es una realidad y que los datos que estamos teniendo, les puedo asegurar, que no son negativos. Los datos de estudio que estamos teniendo de la evaluación del 2014, 15 y 16, evidentemente, a lo mejor si nos vamos a datos del 2009-2010, es verdad que hay unos datos parte negativos en algunos subsectores, pero, por ejemplo, en nuestro sector del vino, en exportación, el sector vitivinícola del vino, le puedo decir que los datos que tenemos cerrado el año 2016 son mucho mejores que año 2015, 2014 y 2013, con lo cual la aportación del sector vitivinícola en Canarias está subiendo. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Empezamos por los grupos, Grupo Mixto, don Jesús.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Dar también la bienvenida al nuevo letrado. Bueno, nuestra preocupación por el sector vitivinícola, pues creo que ha quedado ya también manifiesta en varias sesiones. De hecho, hemos pedido ya una vez su comparecencia, pues, para hablar de este sector después de las drásticas reducciones de la cosecha que hubieron en este ejercicio anterior y que nos preocupaba bastante. El binomio entre agricultura y turismo creemos que es muy importante, creemos que es muy positivo programas como el que usted ha comentado de crecer juntos Y el hecho que para diversificar nuestra economía tenemos que diversificar también el turismo y las diferentes áreas. Pero yo me pregunto también es que cómo vamos a convencer a 13 millones de turistas que consuman nuestros productos cuando no somos capaces de convencer a los 2 millones de canarios que lo hagan. Yo sé que usted quizás tenga la responsabilidad, pues, por ser el consejero de Agricultura, que es la cabeza más visible, pero pienso que también la responsabilidad es del resto de todas aquellas personas que tenemos una responsabilidad política. Somos los primeros que deberíamos dar ejemplo. Y me refiero, pues, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, pues dejarnos tanto de Riberas y de Riojas y consumir un poquito más, pues, los productos nuestros. Así también más, como, bueno, tanto en los actos de las instituciones como de las administraciones locales, pues, promover más que se consuma este tipo de vino, o sea, el vino nuestro, el vino de las islas y no, pues, vinos de otras comunidades o incluso a veces de otros países. Me parece fundamental en este programa de Crecer Juntos esta asociación con los hoteles para que desde los hoteles se genere un más consumo de nuestros productos. Y realmente pienso que con el sector vitivinícola pasa un poco como nos pasa con la cultura, que primero tenemos que ser reconocidos fuera para luego empezar a reconocernos nosotros dentro de nuestro ámbito. Y tenemos pero muchísimas variedades de viñas, un clima espectacular, perfecto. Nuestros paisajes son, pues, como, bueno, atraen a nuestro turismo, o sea, son indescriptibles. Y son propicios, pues, para crear estas rutas etnológicas. Yo, mientras estudiaba esta comisión, me llamó la atención que, pues, analizando la oferta de productos canarios en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de las islas, el interés hacia la gastronomía local es mayor en los turistas que visitan La Gomera y la Isla del Hierro. Y cabe la casualidad que en estas dos islas no existe, pues, el todo incluido. Quizás eso tenga algo que ver. Quizás el turista que no viene, pues eso, atraído por el todo incluido, que me meto en un hotel, ahí me dan todo, pues es un turista, pues, que sale más, se interesa más por nuestra cultura, por nuestra gastronomía, en fin, por lo que es todo lo que envuelve Canarias. Pienso que ese es el turismo que tenemos que fomentar realmente. Y, pues, respecto a La Gomera, pues hablar de la gran evolución que han tenido los vinos en nuestra isla. Hace pocos años, pues, no tenía, quizás porque no nuestros agricultores no tenían, pues, los conocimientos suficientes y poco a poco lo han ido adquiriendo. 30 segundos nada más. Y esto ha sido positivo porque, bueno, con la implicación de Cabildo, también el Gobierno de Canarias, se ha conseguido mejorar esta producción. Pero yo, por las conversaciones que he tenido con los agricultores, ellos siempre me dicen, pues, sobre la falta de ayuda y sobre todo la falta de información. Les gustaría más tener información, no solo después cómo vender sus productos, sino muchas veces también cómo elaborarlos para conseguir una mejor calidad. Muchas gracias y lo siento por haberme extendido en el tiempo.
Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias, señor Rodríguez.
Gracias, presidenta, señorías, señor consejero y el equipo que le acompaña. Buenos días. También sumarnos desde Nueva Canarias, dar la bienvenida al señor letrado. Señor consejero, en el mes de noviembre del año 2015, pues la consejería de la que usted es responsable, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, pues anunció la pretensión de potenciar al archipiélago como destino enoturístico en colaboración con otras administraciones y entidades de las islas. Con ese objetivo se señaló por parte del ICA que se estaban organizando unas jornadas dirigidas a trabajar en la elaboración de un proyecto integrador de agroturismo para Canarias tras la celebración de la primera reunión en la actual legislatura del Consejo de la Viña y el Vino. Pero después de haber transcurrido casi año y medio, a día de hoy podemos afirmar en esta Cámara que el enoturismo con calidad certificada y como concepto integral de ámbito comarcal o insular, pues todavía no tiene esa solidez en las islas y, lo que es peor aún, pues tampoco se conocen proyectos avanzados que conduzcan a su aparición e implantación en nuestro territorio. Usted ha hablado hoy, ha hecho mención de del primer encuentro que se celebró en la isla de Lanzarote, ha anunciado hoy que mañana se celebrará el segundo, pero nos gustaría que profundizara en su segunda intervención en cuanto a las medidas que está realizando o va a realizar para el impulso y el desarrollo real de la actividad enoturística en Canarias. Y todo ello pese al enorme potencial que usted estará de acuerdo con nosotros que presenta nuestra tierra, pues Canarias tiene 10.000 hectáreas de cultivo pertenecientes a explotaciones vitivinícolas, una de las actividades agrícolas dominantes en las islas, junto al cultivo de plátanos y frutales, 11 denominaciones de origen del vino, cientos de bodegas que producen vinos de calidad dentro de esas reglas del juego y nada más y nada menos que 13 millones de turistas al año, que se suman a una población residente de 2 millones de personas. A pesar de estas inmejorables condiciones que tiene el archipiélago y del potencial de negocio que representa, a día de hoy en Canarias no tienen una ruta certificada del vino, que son, para entendernos, la joya de la corona del enoturismo en España. Es más, se consiguió perder una cuando se descatalogó la tinerfeña a finales de 2013, por no hacer las cosas quizás bien al no certificar de forma externa las normas de calidad que Rutas del Vino de España impone a sus socios. Y terminar diciéndole que, señor consejero, si piensa en algún momento pues poner en marcha medidas eficaces que favorezcan la creación de nuevas empresas relacionadas con el turismo del vino, ya sean vinotecas, enotecas, museos del vino, empresas de ocio, etcétera, etcétera. Y también si se ha planteado su consejería la creación de una guía con el fin de ayudar a transformar una finca agrícola en un recurso turístico como se han hecho otras comunidades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Podemos, señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, sobre el asunto del enoturismo o agroenoturismo, yo creo que falta un proyecto, ¿no?, total, ¿no?, que contemple toda esta posibilidad de desarrollo. Tenemos un problema y es que el vino que producimos tenemos que bebérnoslo y los canarios solo no podemos. Pero tenemos además el problema de la industria turística que nos acoge no solamente el vino sino otros productos. Entonces yo creo que ahí hay un filón importante porque la cuestión está, tenemos que vender el vino fundamentalmente para que los agricultores sigan viviendo, ¿no?, básicamente su actividad agrícola. Entonces esa es la tarea fundamental. Entonces me parece que la industria hotelera no está haciendo lo que tiene que hacer. En Canarias, ¿no? No sé, aquí se ha hablado bastante de este tema, creo que el gobierno, ¿no?, está haciendo algunas iniciativas, pero me parece que habría que, en fin, insistir más en que la industria hotelera tiene que vender y beberse nuestro vino y otro tipo de productos, ¿no? Porque ahí está una salida importante. Luego la cuestión, nosotros tenemos monte, en la altura máxima, medianía, turismo, ¿no? A nosotros nos parecería un error tremendo, por ejemplo, que en la ley del suelo se permitiera, ¿no?, por ejemplo, esto que ustedes llaman uso complementario, ¿no?, salirse de lo que es el ámbito del turismo rural y empezar a propiciar un turismo alojativo alrededor de la bodega. Yo creo que eso sería un error tremendo. Un error, porque al final no sería un complemento de la agricultura, sino sería cargarse la agricultura y que la gente viviera y siguiera viviendo el turismo. Entonces, me parece que nosotros no podemos estar, no se puede permitir una actividad turística alojativa en medianía. Y tenemos que vincularlo al turismo rural. Aquí se perdió una oportunidad importante con el programa LIDER, ¿verdad?, que contemplaba todo este tipo de posibilidades. Se planteaba, por ejemplo, restaurar casas antiguas en las medianías, ¿no?, para habilitarlo como posibilidad de turismo rural y que fuera también, ¿no?, una posibilidad complementaria a la renta de los agricultores. Eso, por ejemplo, se fue. En fin, eso ya prácticamente no existe, ¿no? Luego también se estaba planteando que, en todo caso, posibilidad de ampliar algunas bodegas que habían quedado desfasadas o que habían quedado, ¿no?, pequeñas para las nuevas posibilidades, también pudiera restaurarse. Pero eso ya se planteó hace 15 o 20 años en el programa LIDER, no sé si creo que 20 años ya, ¿no? Entonces, ahí había iniciativas interesantes para nosotros. En ese sentido, nos parece que podemos aportar, y tenemos todas las condiciones, se han dicho, para aportar una venta de innovación, ¿verdad?, de nuestra excelencia. Y creo que nos está haciendo ahí. Me parece que la Consejería de Agricultura que usted dirige debería dedicar gente a pensar, ¿no?, grosso modo, en qué, ¿no?, en cómo se puede hacer esto. Y a nosotros nos parece importante que no podemos estar, digamos, masificando las medianías. Si la zona agrícola tiene que seguir mantenida, pues ya se ha dicho que además tiene un efecto, ¿no?, no, de paisaje, usted misma dijo, señor Atavío, que era un jardín prácticamente, ¿no? La gente tiene esa necesidad. Y luego se ha planteado que efectivamente el turismo masivo no es un turismo interesado, el turismo este, ¿no?, de todo incluido, no es un turismo interesado ni en nuestra cultura ni en otros aspectos, es el de sol y playa. Y a nosotros nos parece que tenemos que reorientar. Entonces, tenemos que rehabilitar lo que tenemos que rehabilitar. Entonces, me parece a mí que hay un montón de cosas escritas, un montón de posibilidades, tenemos que ponernos, porque cuando se perdió este tipo de, ¿no?, de la ruta certificada Tacoronte-Acentejo, fue una desgracia, y a mí me parece que fue por las propias instituciones. No se hizo lo que se tenía que hacer, en verdad no se certificó externamente, ¿no?, la calidad, no se hizo lo que se tenía que hacer, igual pasó con la miel de palma.
Vaya, finalizado, señor Denis.
Por no hacer lo que teníamos que hacer, hemos perdido una posibilidad. E insisto, lo que sería un error sería utilizar la ley del suelo, ¿no?, para meter el turismo de masas también en la medianía. Porque los turistas no son tontos y están hartos de ver sangría barata con vino de fuera mezclado, como aquí se ha hecho en Tenerife.
Por el Grupo Socialista, señora Ventura.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, buenos días. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa impulsar y fomentar el enoturismo? Ya lo hemos dicho cada uno desde distintos ámbitos y distintos puntos de vista. La viña y el cultivo es emblemático en nuestro paisaje. Se le olvidó quizás los bancales de La Gomera, que también han sido construidos con sacrificios por los agricultores para aprovechar cualquier esquinita del terreno donde cultivar la forastera blanca, que tan buenos vinos nos da. Bodegas, 11 denominaciones de origen. La actividad, desde luego, que de los propios agricultores va por delante de la Administración, y el esfuerzo para mantener esos cultivos en las medianías de las islas va por delante. Pero ahí tenemos que hacer una crítica importante, pero con responsabilidad, para que el esfuerzo sea eficiente y sea efectivo y llegue donde tiene que llegar. El binomio agricultura-turismo, esa fórmula en la que todos estamos de acuerdo, debe ser bastante más eficiente, no solamente en encuentros y de forma puntual. Yo aquí, sí, señor consejero, siempre digo que crecer juntos, pero crecer todos también, todos en todas las islas. No solamente encuentros con las grandes cadenas, y donde no están pues, La Gomera y El Hierro, pues no estamos, o en algunas islas y no en todas, ¿no? Por eso digo que ¿qué significa? Estamos intentando darle al cultivo de la viña, a la producción de vino, un plus, un algo más que simplemente la venta y la producción, que ahí además debemos analizar los costes de producción, porque todos lo sabemos, supongo que igual en la Jeria que aquí en Tenerife, que en La Gomera o en El Hierro, producir vino aquí en Canarias no es tan barato como en Península. Perdón, en Península, y la botella de vino cuando sale al mercado pues ya tiene unos costes elevados. Pero, como digo, hay que añadirle ese plus y permitir que las explotaciones agrícolas, y en este caso las bodegas, puedan abrirse a ese turismo. Y ahí yo sí discrepo con el grupo de Podemos. Para empezar, hay que preguntarle a los agricultores qué es lo que quieren. Ya está bien, o sea, ya está bien de planificar desde aquí y que las medianías de las islas las manejemos sin saber qué es lo que quieren. Y el reparto de la riqueza también creemos que debe ser amplio, no solo para el sector del turismo exclusivamente, con límites y con controles. Desde luego que el paisaje debemos conservarlo, la cultura, las tradiciones, pero con unos límites y con un rigor, pero debemos saber qué es lo que quieren los viticultores, los bodegueros, y probablemente no quieren una bodega en la que estar ahí como simplemente un reducto histórico que queda en nuestras islas, y que las visitas y las rutas turísticas les servirían para mejorar probablemente sus explotaciones, no solo porque supone un incremento o un complemento económico, sino porque además, y ahí se necesita un apoyo, mejoran sus infraestructuras, mejoran sus cultivos, mejoran la calidad del vino y de las producciones. Si estas 11 denominaciones de origen en Canarias, lo digo porque en La Gomera, en la que está de vinos de La Gomera, son 11 pequeñas bodegas familiares que están bajo esa denominación de origen, y ha habido un cambio espectacular de hace unos años ahora, igual que en toda Canarias. Por tanto, ese es el camino. Pero sí, señor consejero, creemos que hay que planificar. Planificar, o sea, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los objetivos? Debemos tener una planificación de actuaciones para llegar a unos objetivos. ¿Dónde queremos llegar? Y de la mano, como digo, de los bodegueros y viticultores. Se me acabó el tiempo. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario, también darle la bienvenida al nuevo letrado. Señor consejero, también desde nuestro grupo y desde nuestra isla estamos absolutamente convencidos de que el sector primario en todos sus ámbitos tiene que seguir siendo uno de los pilares de la economía de Canarias. El enoturismo ha dejado de ser un objetivo, convirtiéndose ahora mismo en una realidad en nuestra comunidad, y obligatoriamente pues todos los canarios y los que nos visitan diariamente tienen que comer y que consumir, y que mejor que consumir productos, en este caso nuestros caldos de calidad. El producto que ofrecemos debe ser, como ha dicho también el consejero, una experiencia de sensaciones de Canarias, y tiene que verse reflejado pues en la calidad, no solo en la cantidad de nuestros caldos, sino en la calidad. El turismo del vino en Canarias debe tener una conciencia también medioambiental, debe fomentar la localización geográfica de nuestras islas y en nuestro municipio, siendo verdaderos sellos de identidad y también de calidad de cada uno de ellos, ¿no? En el Hierro, como usted bien conoce, se ha hecho una apuesta importante por el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos del Hierro, conjuntamente con muchas instituciones, con ayuntamientos, con colectivos y con el Gobierno de Canarias, para dar a conocer los encantos de nuestra isla, ¿no? Concretamente, el Hierro pues también reúne unos requisitos de un concepto que se da en Canarias, que es la viticultura heroica, que por nuestra morfología y por nuestra climatología pues hace que el cultivo de la viña en Canarias pues tenga esa consideración, ¿no? Discrepo un poco de alguna consideración que se hace de que los canarios, los viticultores, son los jardineros del turismo, ¿no? Es verdad que nuestro paisaje pues está claramente condicionado por el sector vitivinícola, y los que nos visitan pues disfrutan, pero creemos que a los viticultores hay que considerarlos como verdaderos pilares dentro del sector primario, ¿no? Apoyamos la apuesta firme y decidida que se hace y que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias, con todas las acciones que se están desarrollando en cuanto a jornadas, acciones concretas, proyectos, fomentando la gastronomía canaria y, por supuesto, pues nuestros vinos, con la visita de grandes maestros de la gastronomía. Y también pues hay que considerar que la viticultura es un elemento fundamental para la generación de empleo, para la innovación, para la formación de nuestros jóvenes y para la profesionalización de nuestro sector, ¿no? Para concluir, presidenta, si me lo permite, y aprovechando que esta semana ha sido nombrado Maximiano Trapero, Premio de Canarias 2017 de Patrimonio Histórico, y si no me equivoco, con parentesco familiar de la presidenta de esta comisión, un romance que le dedicaron que dice: si hablo de romances tengo que hablar de Trapero. Maximiano es un canario que más que nadie es herreño, un catador muy experto de vino, amistad y cepas, de palabras y consejos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Pasamos al grupo solicitante de esta comparecencia. Señora Tavío.
Ahora. No. No, al portavoz de Coalición Canaria, que se le puede pasar a mi compañera, la señora Luzardo, ese verso, y felicitar igualmente, como lo hizo ayer doña Pepa Luzardo, a don Maximino Trapero por ese premio y a todos los premiados. Maximiano. Bueno, señor consejero, coincidimos en el diagnóstico. La potencialidad que tiene Canarias para complementar la oferta turística en torno al enoagroturismo o enoturismo. Y usted me da el dato, un 54% de los turistas que nos visitan están muy interesados en los productos canarios, pero seguimos conformándonos, resignándonos a tener exclusivamente una mesa de degustación, que ni siquiera los productos se abren, sino se hace una muestra de los productos canarios, de la miel, de los quesos, y cuando uno llega al desayuno de ese hotel se encuentra que la mayoría de los productos son de importación. Ese es el balance real del campo canario. Lo otro es una foto que usted se hace, igual que el presidente del Gobierno, con los establecimientos hoteleros diciendo que se va a apostar por los productos canarios. Y es muy fácil, con mirar los balances de compra de esos establecimientos, tenemos el resultado. Se ha hablado de muchas cosas y todas tienen incidencia en la mejora del enoturismo. La ley del suelo, para nosotros, y lo sabe bien, sería la fórmula de eliminar trabas administrativas para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y por lo tanto, para nosotros es una prioridad. Y claro que no pretendemos que llenar las medianías de Canarias de establecimientos hoteleros que compitan con los que ya tenemos en las zonas turísticas. Claro que no. Pero sí creemos que los números, los ingresos de esas explotaciones agrícolas los tenemos que garantizar permitiendo usos. Yo siempre a consejeros anteriores les ponía el ejemplo de una explotación agrícola de la isla de Tenerife, donde para hacer un estanque, que es lo que permite disminuir los costes de esa explotación, estuvieron 10 años. Todos los años su consejería confirmaba la ayuda y concedía la ayuda, se hacían todos los años los papeles, pero desgraciadamente el ayuntamiento no daba los permisos para elaborar ese estanque. Lo mismo me cuenta esta explotación agrícola que les ocurría con la vivienda que iban a destinar a esos usos complementarios que completaran los ingresos de la explotación agrícola. De eso estamos hablando, porque estamos hablando de una explotación agrícola en una zona vitícola y el dinero que se recibe del dinero europeo para pagar esa viña no da para el coste de los empleados para recolectar la uva. Y yo coincido con quien ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Podemos. Señor consejero, lo que le estamos pidiendo desde este grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, es que ponga a alguien a pensar en la consejería para ver la manera de eliminar esas trabas administrativas que permitan que realmente una familia pueda vivir de una explotación vitivinícola con usos complementarios que permitan no hacerse millonario, sino sobrevivir en el campo canario. Y mire, me habla de que mañana tenemos la segunda jornada de enoturismo en Canarias y me dio la impresión de que lo decía, porque a veces es difícil entenderlo, en la isla de Lanzarote otra vez. Pues no lo dijo, no sé dónde será, pero sí le voy a decir una cosa. Su intervención, y lo digo con todo el cariño del que soy capaz, su intervención en el día de hoy parecía más su intervención en la inauguración de las jornadas que un consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas contestando a un grupo parlamentario con compromisos, acciones y propuestas. ¿Qué quiero decirle? Miren, ustedes lo dijeron, lo dijo usted y lo dijo el presidente Clavijo, y yo quiero creérmelo, porque además creo en ello. Potenciar el archipiélago canario como destino enoturístico junto a otras entidades de las islas. Y no pasamos de la teoría. No terminamos de hacerlo. Han pasado casi 2 años desde que usted es consejero de Agricultura y de las rutas no tenemos ni la R. Porque la única que teníamos, y lo han dicho y se lo han dicho a usted los que han intervenido antes que yo, señor consejero, no es lo mismo, y esta es una reflexión que me hacen bodegueros de estas islas. Antes la señora Ventura del Carmen hablaba de que en la isla de La Gomera, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que en la isla de La Gomera iba a haber 11 bodegas familiares? Bueno, pues póngale usted que se lo está diciendo a alguna de esas bodegas. Familias que están invirtiendo su dinero en apoyar, en invertir, en pagar a personas que recolectan la uva, y usted sabe lo duro que es. Me imagino que, como yo, habrá hecho alguna vendimia. Usted sabe lo duro que es ese trabajo. Bueno, pues no es lo mismo la opinión de los trabajadores de esos consejos reguladores, que al fin y al cabo esos salarios salen del erario público porque se pagan a través de una subvención de su departamento, que esas bodegas, más de 350 en toda Canarias, empresarios privados que tienen que competir con dinero público, con bodegas públicas que desgraciadamente todavía tenemos en Canarias, que no hemos conseguido privatizarlas o convertirlas en cooperativas de agricultores. Y por lo tanto, no es lo mismo la opinión de esas personas que están arriesgando su dinero también en la exportación. Y por lo tanto, le pido que afine el oído y que de alguna forma se reúna con asesores que representen a esas personas que realmente están apostando sus propios ingresos en cuidar, en mimar nuestra vitivinicultura en Canarias. Esos congresos, con todos mis respetos, son congresos para vernos las caras, pero no pasan de la teoría. Y a eso es a lo que yo lo llamo en el día de hoy en nombre de todo el sector. Hay 27 opciones de rutas para visitar en toda España y ninguna en Canarias. Esto tiene que cambiar. Yo me comprometo a convencer, si usted dentro de un año consigue que tengamos al menos una ruta en cada isla, y potencial hay para hacerlo posible, yo le aseguro que esta comisión va a ser la primera, porque yo instaré al resto de los grupos para que lo acompañen. Estaremos en el tercer congreso del enoturismo en Canarias. Lo acompañaremos, lo animaremos, lo celebraremos. Pero a día de hoy, en torno al enoturismo en Canarias, tenemos poquísimo que celebrar. Y ya le digo, no será porque no tengamos precisamente bodegas Monje en Tacoronte Acentejo, no solo una ruta, sino un potencial tremendo. Pero también es el caso que antes le ponía de los cordones trenzados de la zona de la Perdoma, de la bodega Tajinaste. De ahí podría salir perfectamente otra ruta certificada. Pero también el caso de la bodega El Grifo en toda la zona de la Jeria, en la isla de Lanzarote. Falta certificarlo y poner a técnicos a trabajar para que de alguna forma podamos aparecer en esas rutas de enoturismo mundiales. Pero es que, como decía alguno de los que intervinieron antes que yo, también podría ser una oferta complementaria, y me refiero a don Jesús Ramón, en nombre del Grupo Mixto, en la isla de La Gomera, donde efectivamente no solo tenemos ese paisaje en bancales, sino de además tenemos variedades completamente distintas, como la forastera blanca de la que hablaba la señora del Carmen. Y desde luego ya podemos hablar también, usted lo sabe bien, por la zona de todo la zona que está antes de llegar a la Restinga, en la isla del Hierro, donde se daba el Tanajara baboso. Y también antes comentaba la zona de Fuencaliente en la isla de La Palma y otras zonas del norte de la isla de La Palma, o incluso la zona de Bandama, la zona del Monte Lentiscal en la isla de Gran Canaria, donde me consta que ya hay vinos certificados y donde, de alguna manera, tenemos también producción. Estamos hablando de cuidar el empleo del campo canario cualificado, un empleo de enólogos, químicos, restauradores, camareros, sumilleros, conductores. Pero, señor consejero, el balance
vaya
que podemos,
finalizando, señora Tavío.
Y voy concluyendo, el balance que podemos hacer en torno a esto también es negativo, porque en su haber está que el único ciclo de vitivinicultura que teníamos con 30 años y con premios por parte de la Unión Europea en el Instituto de Educación Secundaria de La Guancha, desgraciadamente su gobierno puede presumir de haberlo cerrado, con la promesa de implantar otro en la isla de Tenerife, en el sur. Como le dije entonces, le repito hoy, señor consejero.
Señora Tavío, vaya finalizando, por favor.
Sí, el objetivo, y termino, señora presidenta, el objetivo no puede ser cerrar ciclos que funciona, sino de la misma manera, porque eso es apostar por el enoturismo, abrir al menos un ciclo en cada isla y donde fuera posible, como es la isla de Tenerife, uno en el norte y otro en el sur. Nada más que muchas gracias y espero que en esta segunda intervención me sea más concreto a la hora de hablar de cómo va la unión de las denominaciones de origen en torno a esa denominación de Islas Canarias. Y concluyo diciéndole, señor consejero, que respecto de las cifras que usted da en torno al aumento de la exportación agroalimentaria en Canarias, mi grupo político poco puede decirle, puesto que usted sabe que llevamos años reivindicándole recuperar esas estadísticas agrarias.
Señora Tavío, su turno ha terminado.
Sí, muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor consejero.
No sé si se me entendió, señor consejero, le hablaba de las estadísticas agrarias y por lo
señora
tanto
Tavío,
no podemos...
Señora Tavío, su turno ha acabado.
Sí, sí.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, muchas gracias a todos los portavoces. Yo primero voy a dejar claro una cosa. ¿Sabían todos ustedes que la certificación de las rutas del vino son privadas y no tiene nada que ver con esta consejería? La promueven los ayuntamientos e incluso la certifican los cabildos. Es decir, vamos a ver, hay que dejar, evidentemente, estamos de acuerdo en que es una manera fundamental las rutas y que tenemos, pero yo quería dejar claro que la certificación no tiene nada que ver esta consejería. Incluso son de ámbito exclusivamente todas, la de la península, son de ámbito privado y quien propone, se proponen son ayuntamientos o en Canarias también a los cabildos, nunca al gobierno de Canarias. Diciendo esto, para que quede un poco claro, no la acusación, sino la deriva de que es el gobierno quien tiene que, en este caso, lo que sí estamos de acuerdo es que tenemos que propiciar todos aquellos elementos para que se den, para que el sector privado tenga certificación de rutas del vino. Eso estamos de acuerdo y por eso cuando nos encontramos de que el enoturismo en Canarias, antes decían algunos portavoces, la planificación, yo creo que eso es fundamental. Usted, señora Tavío, muchas veces ha dicho que lo primero es la planificación. Ya le estoy diciendo que cuando nos encontramos, y todos los expertos lo decían, que el enoturismo o el gastroturismo es un potencial para el sector primario, principalmente, nos pusimos a trabajar en eso. Y en el ICA, Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias, se ha puesto a trabajar en ello. De hecho, lo dije, el año pasado ya hicimos las primeras jornadas, que no fueron jornadas para verse las caras. Fueron jornadas donde hay bodegueros, donde van viticultores, donde van las denominaciones de origen, donde van agentes turísticos, expertos en territorio. Sí, fueron unas jornadas que yo, si usted, todos ustedes quieren, me comprometo a que les voy a pasar las conclusiones, porque son conclusiones muy, muy interesantes las jornadas. Las jornadas. Y les paso las conclusiones y las invitaciones a la próxima, como decía la diputada Tavío, también se las haré sin ninguna duda. Pero fíjense que lo fundamental de las primeras jornadas es que no había parte política, ni de cabildos, ni de ayuntamientos, ni de gobierno, sino fueron las primeras jornadas donde fueron solo expertos, viticultores, bodegueros, sector turístico, expertos en territorio, también fueron, y expertos en comercialización, una pata que antes comentaba que es fundamental. Entonces, las conclusiones, yo me comprometo aunque a toda la comisión le haré pasar las conclusiones de esas jornadas que fueron muy fructíferas. A partir de esas jornadas, ¿dónde se pisan qué elementos tenemos que poner? Bueno, pues una de las partes que teníamos es un elemento incluso presupuestario. Pues, como antes me decían, tenemos presupuesto. En el presupuesto de Creces Juntos, que ronda 1.100.000 euros, hay presupuesto, porque las jornadas de enoturismo y el futuro enogastroturismo de Canarias está vinculado a Creces Juntos también, y es fundamental. Cuando me decían antes, voy diciendo algo que han dicho varios portavoces, en todas las islas está el proyecto Creces Juntos, en todas las islas. Es evidente que cuando empezamos a firmar los convenios con las cadenas hoteleras, que tienen que hacer más, antes lo decía Podemos y algún otro portavoz, completamente convencido que el turismo tiene que hacer un mayor esfuerzo, y desde el gobierno y desde todas las instituciones tenemos que obligar, de alguna manera, no sabemos que no se podemos obligar, pero sí, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que el turismo ponga más de lo que está poniendo sobre la mesa para apostar con el sector primario canario. Pero cuando vimos que las cadenas hoteleras que querían firmar estaban erradicadas principalmente en Gran Canaria y Tenerife, en alguna otra isla, pero principalmente, lo que hemos hecho es unos convenios que precisamente la semana pasada firmé el primero con el Cabildo de La Palma, con el presidente, con Anselmo Pestana, y voy a ir firmando, cuando las demás islas lo tengan previsto, los convenios de Creces Juntos en cada una de El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Y como decía alguien, no las voy a llamar más ni las no cabía ni nada, sino decirlas por su nombre, que yo creo que tiene su peso. Entonces, voy a firmar convenios con Fuerteventura, con Lanzarote, con La Gomera, con El Hierro y con La Palma, de Creces Juntos. Y ya he firmado el primero la semana pasada. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que nos comentaban. Que es verdad que Tenerife y Gran Canaria tiene un potencial turístico que puede tirar del producto, pero estas islas tienen mucha más dificultad. Lo hemos firmado. Antes planteaban, y que es verdad, ¿a qué segmento turístico, y el portavoz del Grupo Mixto y después del Grupo Podemos, a qué sector del turismo? Pues bueno, pues es verdad que no estamos yendo al sector de todo incluido. Y es una realidad, porque ese sector, desgraciadamente, no es un sector que aporte al sector primario, que es a lo que me preocupa. No es un sector ni que va a consumir en el establecimiento turístico, ni siquiera va a salir a estas rutas de enoturismo o enogastroturismo. Entonces, nos estamos yendo con un estudio que se ha hecho a un sector de turismo que valora el territorio, el paisaje y una experiencia de producto diferente, de producto local. Y a ese turismo, es el importante, y en las conclusiones de esas jornadas se decía a qué nicho de turismo teníamos que ir en estas para hacer las rutas. Hay experiencias que hoy en día, privadas, que no tienen rutas, pero privadas, que ya están funcionando muy bien. Sin ruta, es verdad, pero están funcionando muy bien. Usted antes nombraba una, la bodega Monge, funciona muy bien con el sector turístico y con ese binomio. Han hablado de la ley del suelo. Yo creo que es verdad que es un elemento que creemos que es fundamental. Diciendo que no comparto la masificación turística, ni alojamiento turístico, ni masivo, ni nuevo, sin planificación en el mundo rural, este consejero lo ha dicho y lo seguiré diciendo, no lo comparto, creo que tenemos que ir actividades complementarias al sector, principalmente, y lo digo y introduzco, porque la viticultura y las bodegas son uno de sus sectores de mayor beneficio con la renta complementaria, pero diciendo dos cosas. Primero, la renta complementaria tiene que ser agricultor activo. Y eso significa que su renta principal tiene que venir de la agricultura. No podrá tener una actividad complementaria ninguna persona que tenga otra actividad y que la agricultura sea una actividad residual. Porque entendemos que el que tiene derecho a recibir una renta complementaria tiene que ser exclusivamente el que es agricultor activo. Y eso yo creo que es fundamental. Lo segundo, evidentemente que el alojamiento turístico rural, con valores etnográficos, valores patrimoniales, digo de edificaciones, creo que es las que tengan esos valores, es fundamental ponerlas para una renta complementaria. Porque en la viticultura, y me enseño en la viticultura, lo que está claro y lo que dice la Comisión Europea es que la aportación del POSEI y de las ayudas no complementan el sobrecoste que tiene la viticultura heroica. Todas las islas en Canarias, todas las islas están metidas dentro de Servín, por medio del Gobierno de Canarias, que es la viticultura heroica europea, que tiene 5 parámetros, tiene que cumplir 3, y Canarias cumple los 5 parámetros que exigen a los viticultores. Con lo cual, es evidente que los cumplimos. Pero es evidente que tenemos que Europa reconoce que no, el viticultor hoy en día, el coste de producción es muy elevado y no se compensa. Entonces, lo que tenemos que buscar medidas como, en este caso, las complementarias
al sector. Para ir, o sea, todavía me queda el tiempo que tenía.
El vino, tenemos una relación, producimos entre 20 y 30 millones de litros de vino, pero consumimos 60. Es al revés, yo antes decía el portavoz de Podemos, es al revés. Es decir, producimos menos de lo que se consume en Canarias. Producimos en Canarias menos vino de lo que consumimos en Canarias. Lo que es verdad es que, desgraciadamente, nos falta una vinculación, primero una conciencia local de los 2 millones de canarios del consumo y después, evidentemente, una conciencia mayor de los que vienen de fuera. En esto de las rutas, y para no desviarme mucho, y también quería decirle dos cosas. Nosotros no tenemos bodegas públicas, el Gobierno de Canarias, ninguna bodega pública, lo quería dejar claro. Y otro, las denominaciones de origen, lo dije al principio, son estructuras privadas que son autorizadas y certificadas por Europa, con lo cual existen 11 denominaciones de origen, una de ellas es en las Canarias, y en el Consejo de la Viña de Viño ellas son las que decidirán o no, nunca esta consejería, porque no tiene potestad ni ámbito jurídico para hacerlo, las que decidirán si todas se unen con las Islas Canarias y no. Yo les quiero decir que hay una lucha muy grande entre las denominaciones de origen. Hay denominaciones de origen, y las he visto, como la de La Gomera, la del Hierro, algunas otras denominaciones de origen de Gran Canaria y algunas de Tenerife, que no están de acuerdo en esta filosofía. Y hay otras que sí, pero que la decisión tendrá que ser, y nosotros apoyaremos en el Consejo de la Viña del Viñedo la decisión que se tome, pero tendrá que ser exclusivamente de las 11 DO que sí tienen Canarias. Nunca será una imposición, más que nada, y lo digo porque no podemos imponerlo, porque como ustedes saben, los reglamentos y los estatutos de cada DO se aprueban en Europa. En estas segundas jornadas, lo que se va a poner de manifiesto es, de ese presupuesto que tenemos, las acciones que se van a llevar a cabo durante este año 2017, las acciones que se van a llevar a cabo, ¿cómo? Primero, las ayudas que hemos modificado el Programa de Desarrollo Rural exclusivamente para que puedan ir ayudas dirigidas a que las bodegas y los viticultores puedan recibir ayuda para convertir, para ser y realizar y poder tener la certificación de las rutas turísticas. Con lo cual, dentro de la modificación del PDR que hemos hecho, estos viticultores se pueden acoger a estas ayudas, y una de las conclusiones. Otras, formación, fundamentalmente la formación. Antes lo hablaban aquí. La formación a los viticultores, la formación a los bodegueros y la formación a los prescriptores, que es fundamental. Es decir, los prescriptores de opinión, tanto turísticos, como los prescriptores de opinión, fundamental. Esa formación va a estar para el enoturismo. Nos parece fundamental el poder formar a los prescriptores, tanto del sector turístico como los prescriptores de opinión, que puedan avalar en un futuro esas rutas turísticas. Esas tres patas, que me decía también el portavoz de Nueva Canaria, medidas concretas que habíamos tomado, son diferentes medidas. Voy terminando diciendo que lo primero era planificar, y que esta consejería, desde que entró este equipo, tenía claro que el enoturismo en Canarias era un segmento de una potencialidad grandísima, pero no teníamos ninguna planificación al respecto, con lo cual hacer acciones aisladas creíamos que era perjudicial, y lo que hemos hecho es planificar. Claro que en un año, señorías, en un año es casi imposible planificar y hacer acciones derivadas a la planificación. Hemos hecho una jornada, estas son las segundas, y ya para este año sí tenemos acciones concretas. Pero evidentemente es un camino que entre todos tenemos que recorrer y que no, y a manera de conclusión, no solo depende de esta consejería, sino hay algo fundamental que depende de los viticultores, de los bodegueros y de los agricultores, en definitiva, de escuchar como se ha escuchado y se ha escuchado a los viticultores de la necesidad que tienen para implementarla en la legislación, por ejemplo, la ley del suelo, que yo creo que es fundamental para que esto tenga futuro, es fundamental la aplicación de la ley del suelo. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos al segundo punto, pregunta. Comentar que hay una pregunta, la pregunta número 2.2 está aplazada, y nos quedaría una pregunta de la señora diputada Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el aprovechamiento de productos con taras o resultantes de piques, dirigidas al señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días. Señor consejero, esta pregunta responde pues a una preocupación constante que se repite con mayor intensidad, coincidiendo cada año con las campañas de recolección de tomates y de plátanos, aunque también afecta a otros productos, aunque en menores cuantías. Usted lo ha explicado en varias ocasiones, los productores ponen en marcha las picas para eliminar la sobreproducción en un momento en el que el mercado pues no puede acogerla y se plantean como un mal menor porque de otra forma pues esa producción puesta en el mercado pondría en riesgo a los productores porque rebajaría mucho el precio y les impediría pues cubrir costes. En el caso del plátano afecta a muchos pequeños productores precisamente porque las características de sus pequeñas fincas impiden regular mejor la fecha de cosecha de acuerdo con la evolución del mercado y es que además genera pues más atención por su volumen de entre 12 y 15 millones de kilos en los últimos años, lo que supone un 5% de la producción. También hemos comentado que el procedimiento cuenta con el visto bueno de la propia Unión Europea siempre que se mantenga dentro de unos límites. Sabemos que un porcentaje de ellos se destina a bancos de alimentos y que en teoría el resto se debería tratar a través de gestores autorizados para aprovecharlo como alimento de ganado, producción energética, abonos, etcétera. Todos estamos cansados de ver noticias sobre las toneladas de tomates arrojados pues, en barrancos o de los vertederos ilegales de plátanos. Además, la decisión de no llevar estos productos al mercado no solo está relacionada con el precio, sino, como sabe, también con criterios de selección de piezas en las grandes superficies, por homogeneizar las apariencias y la talla, lo que hace que un alto porcentaje de taras o pseudotaras también se elimine. La pregunta va en relación con la posibilidad de asociar esta actividad a la producción industrial. Sabe usted que hay diversas iniciativas y proyectos para el aprovechamiento y me refiero, por ejemplo, a plantas de elaboración de harinas o mermeladas, de procesamiento de pulpa de frutos, deshidratación o de elaboración de tejidos y fibras vegetales. Creo que en casi todas las islas periódicamente hablamos de estas iniciativas y todos los encontramos muy interesantes, pero la preocupación llega porque realmente no progresan y siempre están paradas. Además, resulta a veces doloroso encontrar en los supermercados pues tomate deshidratado turco o plátano frito sudamericano, mientras que aquí pues pasa lo que pasa. Sé que no es estrictamente competencia suya, señor consejero, pero quizás quepa la posibilidad de buscar sinergias con cooperativas del sector, instituciones locales, la industria, incluso promoción de pymes, de forma que de una vez por todas comencemos a diversificar el aprovechamiento de nuestra producción primaria, pensando sobre todo en los excedentes y taras, pero también en aportar un mayor valor añadido al trabajo de nuestros agricultores. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, señora diputada. Yo creo que la pregunta es fundamental. Evidentemente, enclavando lo que usted dijo, que no es competencia, como usted sabe, en Europa regula en lo que son las retiradas, lo que llama retiradas. Evidentemente, hay cosas que están completamente prohibidas y si se producen hay que sancionarlas, como tirar la fruta, en este caso, a barrancos, etcétera, pero la retirada está permitida en Europa en un 5%. Pero lo dicho y lo repito, aun estar permitida, en el reglamento creo que tenemos que buscar medidas, argumentos o salidas, y yo creo que la agroindustria, como usted ha dicho, son salidas fundamentales. Pero miren, en la regulación del mercado, oferta y demanda, el problema que tenemos. Yo ahora les detallo las iniciativas que estamos trabajando. Estoy trabajando 5 iniciativas para lo que son los excedentes o las retiradas de plátano, de tomate, de pepino y de otros productos en Canarias. Pero la oferta y la demanda es lo que puede pasar. Los productores se encuentran con la regularidad. El mercado, desgraciadamente, exige una regularidad. El año pasado hablábamos ya desde estas fechas de la retirada de un sector como el platanero, ¿no? Este año, a día de hoy, no se ha retirado absolutamente nada. Porque la climatología en cada año, y lo estamos viendo cada vez incide más, hablando antes de la viticultura, la climatología cada vez incide más. El año pasado hemos tenido la merma mayor de los últimos 20 años en la viticultura, un 50% de reducción de producción por la climatología. Este año, por lo visto, todos los datos dicen que va a ser un año mucho mejor. Pero en sectores como el tomate, como el plátano, nos ha pasado que este año, por ejemplo, sectores muy... no se ha retirado a estas alturas nada cuando el año pasado teníamos ya una retirada importante. Eso quiere decir que los productores quieren tener una garantía de comercializar su producto, con lo cual el hacer productos, que estoy completamente de acuerdo, para los excedentes y las retiradas, tendremos que buscar, pero el problema que se pueden encontrar, como lo hemos encontrado al principio de nuestra legislatura, cuando planteamos un proyecto que era la harina, por ejemplo, incluso para los celíacos, fundamental, y que nosotros en el ICIA
fomentamos y que una empresa, quiero decir, de 5 mujeres, la cogió y la promovió, el problema que tenía es que la regularidad de entrada, de la retirada, no era estable. Con lo cual, en este año no tiene absolutamente nada. Lo que estamos diciendo, que el año pasado tiene un excedente que no pueden absorber para hacer la harina y este año, entonces, la parte comercial que le exige, en este caso, a esta empresa, una cantidad mensual de un producto de harina de plátano para celíacos. Yo creo que es una experiencia en la que estamos trabajando y es fundamental. No puede ahora, en este caso, atender al mercado porque no tiene. Entonces, claro, es una, digo esta reflexión porque no es fácil a veces poner los dos sacos. Y el productor, evidentemente, prefiere vender el producto porque tiene valor añadido, el producto como tal, que venderlo a un precio menor para después transformarlo. Entonces, claro, evidentemente el productor, si lo vende, lo vende completo. Otra cosa es que cuando tiene excedente, quiere buscar la salida. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio y lo digo como reflexión, algo que no es fácil. Pero completamente de acuerdo con lo que plantea. Y digo, estamos trabajando en lo de la harina, que ya lo hemos terminado, y para celíacos, y puede ser una de las salidas que podemos tener. El proyecto, otro proyecto, es el enlisado del destrío, en este caso, de los productos para la alimentación caprina, que también lo estamos realizando. Otra, una alternativa para utilización también del destrío en la producción del compost, para después reutilizarlo en las propias fincas, un compost de mucha calidad, que es fundamental. A veces, si vamos a una agricultura cada vez más ecológica, más bio y más sana, pues yo creo que es fundamental utilizar nuestros propios desechos, talas, etcétera, o retiradas, para realizar compost. Estamos realizando un estudio para hacerlo. Y un proyecto piloto que estamos analizando es cómo financiar en la producción de la pulpa para el destino agroindustrial. Estamos empezando ahora, vamos a empezarlo, incluso quiere colaborar el sector de la agroindustria canaria para derivarlo a zumos, a yoguras, etcétera. También estamos utilizando. Claro, cuando tenemos todo esto, lo digo porque después al final lo que la otra parte pone, y la industria incluso, la parte de que quiere tener regularidad. Yo creo que entonces estamos trabajando con todos los sectores para que un mínimo ya de esas retiradas, esas talas, esos estrillos, esos despojos, sean para estos proyectos indistintamente, los años de producción que tengamos más o menos. Si empezamos a garantizar esto, yo creo que podemos tener que del desecho, del despojo, de la retirada, saquemos beneficios, y quien saque los beneficios, como te he dicho, yo estoy completamente de acuerdo, sean los propios productores, en un valor añadido en vez de la retirada, que no sacan prácticamente nada. Dicho esto, quiero decir que hoy vengo de la presentación y termino con la pregunta, pero sí me gustaría 30 segundos para incidir en que la presentación del PREMAC 2, que se ha hecho hoy, de la macaronesia, y los estudios dicen, hablando del compost, para irnos a un compuesto, si a un alimento más bio, es que han demostrado, y lo quiero decir, han demostrado que los productos canarios tienen menos residuos, muchos menos residuos, que todos los productos importados. Con lo cual significa que los productos producidos en Canarias al final son más sanos. Y eso lo he dicho, no lo he dicho a Agricultura, un proyecto donde está Salud Pública y Europa, que ha dicho que los productos canarios son más sanos porque tienen muchísimos menos residuos de productos fitosanitarios que los importados. Con lo cual, una de las iniciativas, que es el compost, si son biológicos, mucho mejor para nuestras producciones, es del futuro que vemos para las retiradas y las talas. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Señorías, terminamos la comisión con el aplazamiento de la siguiente pregunta hasta la próxima comisión, que será el día 15. Gracias.